Playing mobile games and not getting rewarded for it is a thing of the past. Why haven't you switched yet? If you're going to spend the time playing, you should be earning rewards doing it. With Myst Play, you play what you love and earn points for gift cards and more. Plus, you can enter the Myst Play sweepstakes for your chance to win tens of thousands of dollars in cash, bundles, and gift cards every week. So yeah, keep playing games. Just maybe get rewarded for it. Download Myst Play today and enter for your chance to win.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque el América regresa esta semana al Azteca. El clásico joven se jugará en el Coloso de Santa Úrsula y ya se revelaron las entradas para este duelo. Les informaremos sobre los altos precios para el partido entre América y Cruz Azul. Pulso Internacional. Les daremos todos los detalles sobre lo que sucedió en el inicio de los cuartos de final de la Champions League. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
¿Qué tal, amigos de la Octava? Con el gusto de saludarles. Bueno, pues ahora sí. Para los aficionados de a pie, viene el clásico joven, el América Guadalajara, que no tiene nada de joven, porque ya tiene más de 50 años que pusieron este título, que por cierto Gerardo Peña los bautizó así, en el 79, y le llaman a algunos el clásico joven. Bueno, pero es la reinauguración, el regreso al Azteca, y no con la selección. Y antes ir al Azteca, para la perrada, como le dicen todos, para los de a pie, la gente que ha hecho grande este negocio, que se retrata cada 8 días o cada 15, pues ahora sí, lo tratan como a clases sociales, ¿no? Porque ahora la perrada tendrá que pagar boleto de 683 en la 400 Norte, o en la 500 Norte, y ese es el boleto más baratito. Así es que si usted va con su hijo, con sus dos hijos y su señora, pues sin chelas, prepárese para gastar 2,500 pesos. Es un gasto muy grande para el aficionado promedio. Ahora, si usted es fifí, pues ya también tiene, pues, cosas así. En la terraza internacional, algo así muy elitista, pues hay boletitos desde 9,000 pesos, el 300 preferente 1,500, o los palquitos, el palco club 3,645. ¿Sí? Hay para todos los gustos, y entonces cuando nos preguntamos por qué la gente no sabe de fútbol, porque la mayoría de gente que va, o la nueva generación que están construyendo de aficionados, es gente que más que amar el fútbol, ama las redes sociales, porque lo están convirtiendo a los templos de fútbol, como los estadios, en algo aspiracional. Algo donde no se va a ver el fútbol. Se va a tomar la selfie, a presumirlo a Instagram y decir: che jodido, yo sí estoy en el Banorte. Y eso que no es el Mundial. ¿Qué piensa? ¿Están elitizando el fútbol o es algo normal? ¿A favor o en contra? Eso y más debatimos aquí en Octa.
We'll be right back.
¡Oli, oli! Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes, aquí comienza el show de la Octava Sports. Bienvenidos, bienvenidos. El día de hoy el Madrid recibió un golpe de autoridad del Bayern Múnich. Va a ser difícil que vayan allá al Allianz Arena a darle la vuelta, perdió 2-1. El Arsenal sobre la hora le ganó al Sporting, ya lo estamos platicando también largo y tendido en estos cuartos de final, juegos de día de la Champions. Nacho el Fantasma Suárez, Carlos Ponce de León, Miguel Ángel Luis Castillo y Enrique Beas. Ya escuchábamos a Nachete, con una de las editoriales más punzantes que hay, sin duda alguna, en la industria del periodismo deportivo. ¿Cómo estás, mi Charlie? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
¿Tardes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi querido profe Beas, doctor Castillo, mi Nachete? Qué buen partido el del Real Madrid-Bayern. Qué buen torneo es la Champions. Yo creo que al rato la CONCACAF va a ser algo similar, el Nashville América, el LAFC Cruz Azul. Yo creo que esperamos un nivel similar. Ha sido una buena semana, me parece que va a ser rematada con uno de los mejores partidos de la historia. Y me refiero a que es cierto que el Azteca ya se reinauguró con el México-Portugal, etcétera. Pero la expectativa que está creando el América Cruz Azul para regresar, para que las Águilas vuelvan a volar en el Coloso de Santa Úrsula. Y contra un rival como la Máquina, me parece que incluso en términos de entrada va a pasar lo que hizo la selección mexicana.
Luis, es qué gusto saludarte.
Igualmente, Charlie, Nacho, que andas comiendo comida, válgase la redundancia, oriental, ya vimos dónde estás. Es la gentrificación del fútbol. Ya en un momento en la Ciudad de México se gentrificó la lucha libre, ¿no? Era imposible pagar un boleto cuando se puso de moda la lucha libre. Hoy se va a poner de moda el Estadio Azteca para hacerlo. Es una realidad, ¿no? No,
pero
no
es mucha gente la que puede entrar, ¿no?
Por eso, pero de todos modos, o sea, imagínate, hay gente que en su vida, y me consta que mira que viajo a diversas ciudades, que su sueño es conocer el Estadio Azteca para cuando nosotros, o venir y tomarse una foto afuera, ya ni siquiera entrar, ¿no? Entonces viene la gentrificación en el fútbol mexicano. ¿Por qué es que Ollamani, dueño del Estadio Azteca, tenga que recuperar lo que invirtió, ¿no? Entonces esa es una realidad. Si antes costaba, y ahí estaban los datos, te costaba 500 pesos o 400 el boleto más barato, hoy te cuesta 700, porque hasta arriba vas a tener una mejor visibilidad que antes no la tenías. O sea, es una realidad, ¿eh? No es jugarle al abogado del diablo ni querer ser socialista y comunista de que el fútbol es de todos. No, es una empresa privado de interés público. Ahora, y va a pagar,
pero también es por el juego
que puede
uno,
ir,
¿no?
Es el juego
y es,
uno.
Y es el clásico joven. O sea,
lo atinaron.
Si por ahí a lo mejor.
Pero te digo una cosa.
El América, con todo el respeto, Gallo, San Luis o lo que sea.
Habrá oportunidad.
Va a costar.
Pero yo te digo una cosa.
Hasta arriba, lo siento.
El aumento es normal, de acuerdo a las mejoras que se hicieron en el Estadio Azteca, ¿no? El tema es cuánta gente de poder adquisitivo medio bajo va a poder ir a un partido. Yo veo que ahí, por ejemplo, nuestros potros de hierro del Atlante, Charlie, van a encontrar esa beta ahora que regresen, que va a jugar los viernes. ¿Por qué? Si no puedo pagar un partido para el América para conocer el Estadio Azteca, voy a uno del Atlante. O sea, esa es la realidad, viéndolo de la manera más sencilla. Es válido decir a alguien, tienen que reclamar a Profeco, no, porque es la ley de la oferta y la demanda, no hay, no. Tú pones, es como, y hacer yo un ejercicio en estadio, hoy sale más caro ir a ver el partido del fin de semana que ir a ver una obra de corte mundial en los teatros acá de esta marca telefónica, El Rey León. Sale más caro, ¿eh?
Ir al teatro.
No, sale más caro ir al Estadio Azteca que ir al teatro.
No.
Sí, claro. El boleto más caro hoy aquí en la Ciudad de México para ver El Rey León es ronda los 3,000. Es más caro, el plus.
No.
Claro
no,
que sí. Yo hice el ejercicio.
Acabo de comprar boletos.
Yo acabo de hacer el ejercicio. Para mañana la función.
El más caro, y de hecho, el más caro son pocos los demás caros.
Ajá.
Pero el promedio para ver El Rey León en el Telcel está en 1,700.
Exacto,
pesos.
El promedio. El más caro está en 2,300. Sí. alguien te lo revendió, mi Charlie, ¿no? Porque sí es más caro hoy ir a la Azteca que ir a ver al Rey León, entendiendo
pero
que
es un musical. De 9,000 pesos incluye alimentos, ¿no?
¿Cuál? Azteca, no lo sé.
Sí, sí, el de 9,000 pesos, digo, ahora.
Es como un hospital.
A ver, trata de comprar. ¿Hay o ya se acabaron?
Por ejemplo, Premium a Corner es 4,200. Eso es para México Leyendas. Por ejemplo, ya no hay el Premium A de Charmander.
Pero a ver, ¿por ese ha agotado Fútbol América? ¿O ya no hay boleto?
No sé.
Se acabaron los. No, ya habrían anunciado, ¿no?
El del teatro está en 3,100 cada uno.
Por eso.
Sí, los más caros.
Los más caros. Es más barato ir hoy al teatro.
¿Y el más barato del Azteca en cuánto está?
600 pesos.
¿Y el más caro?
633, 9,000.
No se escucha, Nacho.
Pero tampoco
estás muteado, Nacho.
Más caro porque hoy hay zonas de hospital y zonas premium en el Azteca que quedaron espectaculares.
Nacho, entra y sale otra vez.
No, ahí está.
No, pero tiene un problema. Hoy es miércoles, ¿no? Mira, vamos a buscar boletos.
Sí, o sea, irte al estadio te cuesta, ¿qué? ¿600 pesos? ¿700?
700, mira. El sección preferente, 1,488.
Sí.
El más caro, 2,700, 3,100, el más caro. O sea, por eso te digo, hoy es más barato. O sea, para la experiencia de, hay un boleto muy caro en el Estadio Azteca y el más caro del teatro todavía está abajo del Estadio Azteca, ¿no? Pues sí, pero con datos, ¿no? O sea,
¿por qué siento que te enoja, Charlie, que digamos esto? ¿Por qué siento?
Porque tendríamos que comparar peras con peras, manzanas con manzanas, ¿no?
No, es que entendiendo hoy, y te digo por qué lo puse yo como ejemplo.
Déjame en la mesa. O sea, el Estadio Azteca es un evento, el partido de fútbol es un evento único. El América Cruz Azul no se repite en el torneo, a menos que lleguen a cuartos, final, lo que sea. El estadio, el teatro tiene funciones, entiendo, jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, no es lo mismo. Y además, lo otro es por lo que estás pagando. Ojo, no estoy diciendo que sean estos precios que sean justos o que sean buenos, yo también creo que deberían de ser más baratos, pero entendamos qué es lo que te están vendiendo. Te están vendiendo una experiencia VIP, que si puedes tener esto y lo otro, etcétera, ¿no? Y además es un... ¿Ya vieron cuánto cuesta la final de la Copa del Mundo? ¿Han visto cuánto cuestan los boletos de un Super Bowl? Es un evento único, insisto. No podemos comparar...
Pero no podemos comparar un América Cruz Azul con un Super Bowl.
La ida al cine, por ejemplo. La ida al cine es mucho más barata, ¿no? O sea, pues sí, es que es una película que siempre está acá. Acá es un evento único.
Fíjate, es que es la experiencia. Ojalá la experiencia sea muy diferente. ¿Qué está pasando en Toronto? Un buen amigo, colega, Abraham Guerrero, nos reportaba hoy. El boleto en promedio para el partido Canadá contra Bosnia, que se esperaba que iba a ser Italia, es $1,100, para una familia de 5, estamos hablando que le tienes que meter $5,000. Ese mismo día, horas después de que termine el Canadá-Bosnia, se abre la serie entre Blue Jays y Toronto. $800 por 5 boletos. Es decir, si hay una gentrificación del fútbol a nivel mundial, nos guste pero, o no, no solo nuevo, pasa... No solo pasa
un partido del Mundial con un partido de una serie de temporada.
Pero, ¡qué partidazo! Ahí es cuando tú decides y decir, voy a pagar 1,100 por un boleto para el Canadá-Bosnia. Canadá-Italia lo compraría. Hoy no. O sea, sí hay una gentrificación del fútbol. Hasta para verlo en la televisión, ¿se gentrificó o no? ¿Cuánto te sale pagar hoy tener todos los servicios para ver, tener acceso a todo el fútbol? $2,500 mensuales, ¿no? Sí está gentrificado.
Y la liga acaba de anunciar que tiene el mejor promedio de visualización, de audiencia, de los últimos años, ¿no?
O sea, exacto. Gracias a qué.
En promedio son 11 millones de personas.
¿Gracias a qué, Charlie?
A que la gente quiere ver fútbol.
No, gracias a la televisión abierta.
Ah, seguro.
No, es confirmado, porque es más,
tú estás las plataformas que entre el fútbol, pero por dos, el otro lado,
no.
Esta audiencia más alta en los últimos años.
Sí se está gentrificando, y te digo una cosa, porque hoy la gente tiene menos acceso al fútbol. Es una realidad,
y acaban de imponer
por eso,
un récord
de pero audiencia.
Entonces,
fíjate, ahí te va. Sí, está gentrificando. Sí se está gentrificando. La audiencia es gracias a la televisión abierta. No, pero Charlie, la audiencia es, y aquí Nacho ha sido un constante crítico. Los niveles de audiencia del viernes botanero, pongas a Mazatlán contra Juárez, son buenos, porque el pueblo ve fútbol en la tele abierta y lo capta.
Pero ¿no? Tú estás diciendo.
Y en el 5 y en el 2. ¿Por qué? Porque la mayoría de. Nada más termino. Porque la mayoría. Y eso ahora, cuando colaboraba en Récord, te lo explicaba con cifras del IFETEL.
Pero es
incongruente. El acceso a la. No es incongruente. Si hay una gentrificación, ¿cuánta gente hoy puede pagar todas las plataformas del fútbol? Eso es gentrificar.
¿Cuánta gente?
Nosotros porque nos dedicamos a este negocio.
En México es no más del 15%.
15% es muy poco, ¿no? En España, pues dicen, España desde el 90 trabaja eso. O sea, nos lleva 36 años. España empezó en el 90 con Canal Plus, que hoy es de Movistar, a este ejercicio de los partidos en pago por evento. Mira, en México, tristemente, ¿qué ha pasado? Lo llevas ahí y ¿qué es lo que se dispara? La
de todas maneras, ¿no? Yo lo que visualizo, compañeros, es...
Déjame darle contextos. La réplica, ¿no? Al doctor Castillo. Es que él habla de gentrificación del fútbol, que entendiendo, en realidad la gentrificación normalmente hace referencia a una zona geográfica, una zona urbana, pero entiendo que el concepto que quiere ocupar es el desplazamiento de la masa de un número alto de personas, sobre todo de baja clase, el desplazamiento por parte de una mediana clase o que aspiracional alta, del desplazamiento de esta gente, es decir, la masa por un grupo más pequeño. Y él habla de que incluso en la televisión se está gentrificando el fútbol. El tema aquí es que es incongruente porque la liga acaba de hacer públicos los números de se están rompiendo récords de audiencia, es decir, hay más gente viendo fútbol como muy pocos años. Entonces, no es posible
que un grupo
pequeño esté desplazando a la masa cuando los récords de audiencia son altísimos.
Pero volvemos a lo mismo. ¿De dónde sale
entonces esa parte?
Ahí te va. Los récords, tú, por ejemplo, el aficionado de
León. A mí no me pongas como ejemplo, mejor ponte tú.
¿Cómo? No, pero tranquilo, no te enojes. A ver, pongo este ejemplo. El aficionado de León, que no puede pagar el boleto al estadio, no puede pagar Fox, ¿qué hace hoy?
Pues el León, ¿tú crees que León genera una alta audiencia?
No, tan es así que las cifras, que no entregan cifras, pero es a lo que yo voy. Tú lo ves en global. El aficionado de León es una masa importante. La de Juárez, mínima, pero hoy ya no tiene ese acceso.
En el pastel total de la audiencia que se genera en Liga MX, ¿tú crees que León marca una parte?
No, pero yo no estoy diciendo mental que marque o no. Fíjate, no estoy diciendo que marque o no, pero tiene un cierto número de aficionados, que ahí es donde yo me meto.
Y te digo algo, ¿no? Juárez también tiene un cierto número de aficionados. El Necaxa.
Que ahí está. Los
que mueven la
no lo veo.
América, Cruz Azul, Pumas, incluso los regios, Rayados.
No, y ¿sabes qué? No, eso es un
solamente Chivas está en televisión restringida. Todos los demás ya tienen una opción de televisión.
No, de acuerdo, pero vuelvo a lo mismo.
La aguja, lo sabemos.
Es más, no, yo también lo sé, no solo esos. TV Azteca con el viernes es exitoso, pero volvemos a lo mismo. Tú te amarras, Mazatlán, Puebla, son grandes audiencias, ¿no?
De acuerdo.
Necaxa, que lo ponen en viernes. Entonces, Tú te agarras de esos seis grandes, pero es gracias a la abierta. O sea, sí hay un tema.
Entonces,
que la gente, es que la gente no está
en la abierta, entran todos, ¿no?
¿Mandé?
¿Cómo? En la abierta entran todos. En televisión
entran todos. ¿Cómo? ¿Así? ¿Te
escuchamos
de este lado o qué?
Ya.
¿Así?
Sí, nada más
que Nacho, sácalo porque creo que es una charla. No se dio cuenta, sácalo. Oye, que está al aire, concepto, ¿no? Qué bueno.
Es el concepto que es un poco una
o sea, fíjate, ahí tienes ahora en tu redacción a uno de los
alumnos. Acabas de decir que televisión abierta es el que.
Es el mandón. En este país, entonces, sí.
¿Cómo ese gran volumen que da la televisión abierta es incongruente decir que se está gentrificando si todavía existe esta gran oferta en televisión abierta?
No. y se está gentrificando. No, pero se está gentrificando, se está gentrificando también para el Estadio Azteca. Eso es una realidad.
Ah, pero tú metiste el tema de la televisión.
También de la televisión. Es que es un fenómeno global, Charlie. Sí, sí. A ver, pregúntale, ahí tienes a Jordán Tavares. Él aquí nos planteó la gentrificación de la lucha libre. ¿O no? Hace 3 meses. O sea, sí es un fenómeno normal que se da.
¿Qué tiene que ver eso con la televisión del fútbol?
No, no, o sea, porque si hay una gentrificación en el fútbol, ahí viene.
Claridad en esos temas.
Pero yo hago una pregunta paralela a la reflexión que tú haces, Luis. ¿Que el fútbol mexicano le da la gentrificación? ¿Tiene el mercado?
No.
O sea, yo, de nueva cuenta, el Estadio Azteca va a tener...
sábado, ¿tú cuántos crees? ¿Cuánta gente crees que entra el sábado?
Va a entrar 80,000, va a ser espectacular, claro.
No va a haber 37,500.
Ahora, el gran reto, Charlie, es que el América suba su promedio que venía trayendo, que eran de 20,000.
Que lo va a hacer por el
fenómeno.
Exactamente, vamos a ver si le alcanza el proyecto deportivo, pero esta de entrada le va a dar.
Y después,
a ver, Nacho, a ver si ahora sí ya nos escuchas, porque sé que has tenido más problemas que...
Sí, ya los escucho perfecto, lo que no es que no sé si ya me escuchan.
Te escuchas terriblemente mal, pero te escuchas.
Mira, yo creo que entiendo el modelo de negocio. Tú puedes abrir el restaurante y puedes poner la carta a los precios que sea, el que entra ya sabes si los paga o no. El tema es que estás construyendo una nueva audiencia. El tema no es la moda y que te vayas a sacar tus selfies y decir, ah, mira, esos jodidos no tienen, yo estoy aquí a todo dar en el Estadio Azteca, en este que se le están cayendo los baños, que no tiene agua, estás pero aquí estoy. Yo si lo pagué, tú lo...
Eso... El tema es de que contra cuando juegue Mazatlán, cuando juegue contra Juárez, cuando juegue contra esos equipos, porque si América en su subcampeonato no es nada el Palacio de los Deportes, no creo que vaya a llenar los 80,000 de la Estadio Azteca más que los partidos que siempre estábamos acostumbrados. A menos de que pase por número como lo que sucede en Toluca, que se llena, que se venden todos los abonos. Eso es lo que quisiera, eso yo creo que lo que quisiera la América, pero hay tanta gente en México para pagar eso, sería maravilloso que lo lograra, pero te estás construyendo una nueva afición que no necesariamente es la que va a estar bien, es la que va por moda, es la que va, es como la que nos encontramos en los mundiales de fútbol y que hemos vivido en Rusia, en Qatar, y esos que les preguntan y no tienen ni idea ni en qué lugar, en dónde jugaba el Chucky Lozano, pero gritaban, el Chucky Lozano, porque van por moda, porque van a echar las chelas, a echar los tragos, o sea, obviamente que el aficionado común se va a estar en aquí donde se pagan, donde se cobran 9,000 pesos por entrar, o sea, yo ni loco ni teniendo el dinero iría a pagar un partido de la América 9,000 pesos, yo no lo pagaría. No sé si el aficionado común pagaría 9,000 pesos, pero bueno,
para hecho. Es un buen ejercicio, ¿verdad? Es un buen ejercicio. Eso que estamos platicando creo que es vale mucho la pena, es entendible, creo que las posturas, creo que la reflexión va a tener que ir ahí, pero ahorita va muy de la mano, en serio, con el contexto de la reinauguración. Creo que la reflexión que hace Luis Castillo es si realmente el fútbol mexicano hoy, a la masa crítica a la que estaba acostumbrada a ir, es válido ese tema. Y yo le preguntaría a Luis si más bien él entonces percibe que dentro de la estrategia directiva, por ejemplo, específicamente en América, están buscando eso. De ahí que, por ejemplo, sería un error del Atlante, si va a poner en costos cuando venga incluso Chivas, van a decir, ay, de aquí somos porque lo llenamos y entonces van de a 9,000 pesos, pues va a separar su oficio. Si Atlante agarra y dice, a ver, los voy a abonar y les voy a dar unos tickets promedio de a 120 pesos. 150, ¿cuántos podría llegar a vender al Atlante? ¿30,000? ¿35,000 boletos? Pues sería increíble, ¿no? Y que a ellos se les dé ese precio y ese costo.
No, pero es que sabes que ahora que tocas el Atlante, ahí hay un tema que se trata de destrabar. El tema es que Atlante va a jugar los viernes, lo va a transmitir a usted. Va a estar entre los viernes botaneros. El tema es que el no puede jugar a las 7 de la noche porque es más complicado que la gente asiste el viernes a las 7 de la noche. Quieren jugar a las 9, pero las 9 ellos ya tienen horarios pactados por otros equipos que tienen mano, porque ellos ya estuvieron antes del Atlante. Entonces, ese va a ser un tema. Con, a las 7 de la noche, con un precio de 600 o 700 pesos, a lo mejor por moda irán los primeros partidos del Atlante, pero aparte tienen que hacer promociones de otros tipos para poder, para que el estadio no se vaya a caer inmensamente vacío, no, porque si van a estar los 10.000 o los 12.000, se va a ver como si no hubiera nadie en un estadio de 80.
Es un reto importante, pero yo sí creo que se tiene que reflexionar de nueva cuenta hacia dónde se quiere el modelo de negocio de un país con una economía como la nuestra. Se tienen que encontrar como muy bien identificados. Por ejemplo, vi los nuevos palcos del Azteca. Son tan espléndidos, tan increíbles, tan maravillosos que, pues, entonces a ese sector que va a ser el 5% o 3% del estadio, pues que pague los 9,000 pesos, ¿no?
Claro.
Pero el otro gran grosor, pues que siga siendo en México un fútbol, como se le conoce en Argentina, la famosa campaña política de fútbol para todos, ¿no? Y eso es algo que preocupa.
Que tronó fútbol para todos.
Es algo que preocupa no, también no. mucho en el modelo en México, que parece que las estrategias que siguen yendo es tratar de separar un poco a las grandes audiencias que solía consumir el fútbol mexicano, que suele consumir sin falla alguna el fútbol mexicano.
Que es válido, y como lo dije, y lo vuelvo a repetir, es válido que el dueño del Azteca, Ollamani, vaya por recuperar parte de lo que invirtió, porque lo que hemos visto, los asientos han quedado bien y tal. Hago este ejercicio, fíjate, jornada 8 del Clausura 2024. América Cruz Azul, en el antiguo Estadio Azteca. Las secciones más baratas, 400 pesos. O sea, se incrementaron 300 pesos más, ¿no? Para no hablar en porcentaje. Luego, había otra entre 450 y 500, ¿no? Ahora es una de 822. La de 900 y 950 se fue a la franja de 1761 y 2348. El boleto más caro en aquel partido, jornada 8, clausura 2024, costaba 1,750 pesos. Hoy te va a costar 5,870 pesos. Sí, es la ley de la oferta y la demanda. No está cometiendo el dueño del Azteca ninguno, pero sí es bueno ponerlo.
Me parece que ¿no? sí.
¿No? ¿Pero quién lo dijo?
Enrique acaba de decir.
Se vale reflexionarlo, ¿no?
O sea, sí se vale reflexionarlo y decir, oye, eso, los boletos están caros.
Pero la reflexión que se
está a eso, ¿no? O sea,
por eso, pero en la reflexión que se está haciendo parece que es un pecado.
No, pero nadie dijo que un pecado.
Sí.
No, al contrario, Enrique, ¿quién lo dijo? No, yo puse desde el inicio, es válido que el dueño aumente los precios, sí. Veremos a la gente cómo sale de satisfecha con la experiencia de haber pagado eso. Ojalá el que pague eso salga con una gran experiencia.
¿Tú crees que el estadio
está preocupado? Ese es el tema, Luis. Lo has dicho muy bien. Aunque me aumentas el precio, voy a tener una mejor experiencia, unos mejores baños, tú ves Wi-Fi, llego mejor al estadio, me cambias. A lo mejor vale la pena. Pero si me das un estadio más jodido, con peores baños, sin agua, sin internet, entonces me estás subiendo el precio, me estás cobrando más de lo que ya me cobraban. Y eso no, eso podrá ser legal, pero es injusto.
Veamos, ojalá y no, y valga la pena lo que vaya a pagar el aficionado, ¿no?
Será, no valdrá la pena, pero ¿por qué injusto? O sea, insisto, es que parece que estamos hablando desde un tema de salvar al país o de hacer una revolución, de darle al pueblo, el regresar al fútbol. A ver, es así de fácil. El fútbol profesional de hoy, pues es un ecosistema, ¿no? Yo sé que no les gusta el concepto, pero así lo es. Cobro, gano, gasto, etcétera, y regreso otra vez, ¿no? Y tiene que ver con muchas cosas. Un equipo de fútbol como el América, que está remodelando el Estadio Azteca y pone estos precios, se está jugando el que regrese o no el aficionado. Es la ley de la oferta y la demanda. Sí, el partido América Cruz Azul con la reinauguración del Azteca, o más bien con el regreso de las Águilas al Coloso de Santa Úrsula, ¿vale la pena pagar? ¿Cuánto dijimos que costaba el boleto? ¿6,000 pesos? Si vale la pena pagar 6,000 pesos, el aficionado va a ir y lo va a pagar.
Por eso te digo, ojalá, yo lo que estoy diciendo, no podemos
No podemos decir que...
El sábado va a ser Charlie, una fiesta absoluta una y pregunta. Va a estar atascado el Azteca.
A ver.
Ya después de eso, si el aficionado dice, oye, quiero regresar para el América, mira, después viene contra Toluca. ¿Tú crees que van a bajar los precios contra Toluca?
Mira, espero que te comprometas.
Después viene Nashville.
A ver, déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta. Ojalá te comprometas. ¿Se te hacen excesivos los precios para el juego?
No.
Okay.
¿Pero por qué ojalá me comprometan?
No, o sea, ¿por qué, no, ¿por qué está bien, no, es tu opinión. No, está bien. Eso, para mí, sí se me hacen excesivos, pero insisto, tiene que venir una recuperación. ¿Pero para qué
ojalá que me comprometa?
Sí, porque...
Solo para saber de dónde estamos partiendo.
Exactamente. O sea, para mí se me hacen
excesivos. Yo siempre aquí, los no, que son Belén,
para mí,
ustedes dos, en particular,
justo, mira, doctor
Castillo,
a mí...
Que ya están sujetas a otros intereses. O sea, a mí me parece que sí. A mí me parece
¿de quién?
Que.
¿De qué intereses? Estadio
está tomando. Ya
mira, del que están hablando.
Eso parece.
Del Palomar. No, te equivocaste, mira, es al teléfono de Charlie.
A mí me parece que,
bueno,
que el Estadio Azteca tiene todo el derecho del mundo a cobrar lo que quiera. Y ya
lo
después el aficionado va a decidir si regresa o no regresa. Es así.
Pero eso fácil. Es lo que hemos venido diciendo, Charlie. O sea,
y entonces
no, por eso te pregunto, a mí Luis Enrique, Castillo se me hace excesivo. Escucha.
Enrique y Nacho no están de acuerdo con eso. No hables por los demás, habla por tu opinión.
Yo lo estoy diciendo, fíjate, se me hace excesivo claramente, claramente excesivo. Dos, y que lo dije así, pero no escuchas, te has cegado últimamente, no sé con quién te juntas. Dos, está en su derecho, o Lamani, les da miedo decir Oyamani, no pasa nada, aquí sí, Oyamani, está en su derecho de elevar y de subirle para que haya una recuperación, sí. Y yo lo que dije es, ojalá que la gente que se va a llenar y pague salga satisfecha con la experiencia. Punto. Porque es un costo elevado de un boleto. Entonces, que te lo contrasto con el último partido, ¿no?
¿Y por qué le calificamos como injusto?
Para mí sí es injusto. No dije injusto yo. No, injusto dijo, es que revuelves. Injusto dijo Nacho. Yo digo son excesivos.
Ok, va. Enrique Veas, ¿son injustos los precios que pone el Estadio Azteca?
Para mí se me hacen más, yo no voy a ocupar la palabra injustos, y perdón por no responder a tu pregunta con esa palabra, pero sí le voy a dar un término. Se me hacen exagerados. A mí.
Bien.
Si hubiera sido un Chivas América y me hubiera tocado a mí hacer este esfuerzo, yo como aficionado, porque no soy aficionado de ninguno de los dos equipos, claro que yo también entraría con la euforia como está un aficionado de América hoy, y el esfuerzo que tendría que hacer sería de sacrificar mis vacaciones de Semana Santa, en mi caso familiar.
Para darle algo, claro.
Porque llevar a mi hijo y mi hija con mi señora y un servidor,
son cuatro personas.
Seguramente era difícil conseguirlos hasta arriba. Le quieres dar como una experiencia, pues en una esquinita, a lo mejor pon tú.
En medio.
Pagar 4,000 pesos por boleto. Bueno, vamos a decir que consiga los de 2,800. Ya son más de 12,000 pesos de puro boleto, ¿no? Más la experiencia, más el costo. Pues es lo que voy a tratar de que mi presupuesto me dé para ir el fin de semana a Cuernavaca, por ejemplo, ¿no? Esas son las decisiones que yo creo que... Yo creo
pues, que es lo que cuesta. ¿Se va a Tabachines? ¿O a dónde te vas?
No, ¿cómo se llama? Sí, al lado del Hotel Misión, esa zona. Pero es lo que cuesta con todo y 4 días de
comida. Fíjate, Charlie, yo
cuatro
entiendo.
4 días de experiencia.
Y no es que te tratamos de convencer y ni que discutamos a lo estúpido. Pero en tu caso...
Yo diría que no deberíamos de hacer eso, pero no, de repente plantean...
que no se vaya a enojar el señor. Ah, no, ¿verdad que no es? Ahí te va. Porque en tu caso... En tu caso caso...
¿Sabes qué te voy a decir? Oye, te estás metiendo con el sustento de mi familia.
¿De mi familia?
A mí me respetas. Ah, ¿verdad?
Oye, en tu caso y en mi caso...
Eso yo se lo dije a Luis en TVC hace cuántos años, sí, y ahora se exaltan.
Sí. Pero bueno, no cambiamos el tema. Nosotros, si tienes sobrinos, sobrinas, pero es diferente de una familia, ¿no? Que el fútbol vas con los amigos, pero ya en una etapa de vida, y te perdón por ponerte como ejemplo, tú quieres ir al estadio en ocasiones sí con tus amigos, pero en ocasiones en familia, claro, ¿no? Y una familia de dos, tres, ese es el único tema.
A ver, creo, hoy, que ¿no? venía, hoy que venía entrando,
¿pero cuál es el tema?
Evidentemente perdón, a la gente que, no, no, que nos ve en otras partes del, plan, del mundo,
del planeta,
a ver, la gente que nos ve en otras partes de México, sí tenemos que decirles que, claro que hay una euforia aquí por el tema del Estadio Azteca, que desde que entras, como ya es rojo, que no era antes, entras por el segundo piso, ¿no? Por el sur, y ya lo ves. Y tu chavo, ¿no? Ya de 8 años, mira, va a ser el
mundial. Que antes no se veía, no había una...
Que claro que trae esa conversación, nuestra sociedad en la Ciudad de México trae esa conversación, claro, ¿no? Entonces, el único punto es que ojalá pronto se sensibilice. Lo que acaba de decir Charlie también es fundamental. En este estira y afloja, en este ida y vuelta, seguramente mismo América va a recabar esa información. Qué éxito tuvo con esos costos y listo, ¿no? Sí, y ojalá sí, nada más de nuestra parte, bueno, de mi parte, se entienda que porque aparte va a venir, no se va a quedar en un América Cruz Azul, van a venir tres equipos, ojalá se piensen en estrategias para que el fútbol en la Ciudad de México vuelva a tener esta capacidad, que algo que sucedió increíblemente con el béisbol, de ser recíprocos, de poner las promociones, de que los niños gratis otra vez, de que las mujeres al 2x1, de que yo sé qué va a pasar, Charlie, solamente estamos manifestando un tema porque hoy con la reinauguración está muy elevado el precio.
A ver, es que nada más. Es recíproco. Recíproco es como si no fueran recíprocos, y no ser recíproco es como ser injusto, porque tú sí das y yo no. No se trata de ser recíproco.
Pregúntale al aficionado, porque a veces no sienten esa reciprocidad.
Entonces que no vayan, que no apoyen.
Ya entendemos de dónde viene tu línea y no vamos a discutir.
¿De qué?
Yo te pongo un ejemplo, Charlie.
¿De dónde viene Luis
tu americanismo recalcitrante.
No, no soy americanista.
De tu americanismo recalcitrante, Charlie, fíjate.
Para mí es un tema
de te clavaste mucho con la palabra justicia. La justicia
es muy valioso para la gente. Tú tienes el derecho de ponerle un valor alto. La gente va a decidir si lo compra o no lo compra. La gente va a querer ir al Estadio Azteca porque es la primera vez que regresa a la América después de un rato. Sí, esa experiencia es mala porque no pude ver, porque me tocaba hasta abajo y me tapaban los fotógrafos, porque fui al baño y no había agua, porque X, no van a regresar al Azteca. Es una ley de la oferta y la demanda. Para mí, el América hoy tiene todo el derecho de cobrar eso.
Ahí te va,
pero Charlie. Tendría que darle una experiencia al aficionado para que regrese.
Es un error de concepto. La reciprocidad me parece que sí es un término bien utilizado por Enrique. ¿Por qué? Porque lo que el equipo en la cancha espera o quieres ser recíproco con lo que tú entraste, tú pagas, yo espero brindarte un buen espectáculo. Eso es ser recíproco para mí, ¿no? Ojalá la reciprocidad hoy que se espera el Estadio Azteca es que la experiencia para el aficionado que va a ir sea buenísima. Y punto dos, es un acto de fe, y te lo pregunto, última oportunidad, Charlie, antes de ir a corte.
¿Tú me das la última oportunidad?
Última oportunidad.
Qué amable eres.
Última oportunidad, Charlie. ¿Los boletos contra el Nashville a mitad de semana van a costar lo mismo?
No.
No, seguramente no.
Ahí está el punto. Fue excesivo. Para mí, me mantengo, fue excesivo el costo.
Pero estás comparando.
Fíjate, la demanda.
Lo que te da la cabeza. Estás comparando al Nashville con el regreso del América contra Cruz Azul en el Coloso de Santa Úrsula. Creo que te hace falta ver más fútbol para entender que no es el mismo peso Nashville que Cruz Azul.
No, te lo estoy poniendo así.
Mira.
Por eso.
Dice la Azteca tendrá
que pensar. Pensar que la oferta o el precio de un partido contra Nashville puede ser lo mismo que un partido contra Cruz Azul, híjole, me parece que es un criterio bastante confuso.
Ahora, ojalá sea una muy buena entrada contra Nashville.
Mira, esa reflexión está interesante.
Ojalá que sea, pero entradas, los precios no pueden ser los mismos, no pueden ser, o sea, es imposible.
Y quien las pueda pagar está bien, pero el fútbol es un producto atractivo, pero con inflación, y le va a pasar como el boxeo.
Infladísimo el fútbol, infladísimo. ¿Quién lo ha inflado?
No, pero no habla de de inflación, entiendo, del costo de lo que vivimos como país, ¿no? ¿O de no, qué habla? Si no habla de inflar, sino de la
inflación. Pero que es un producto inflacionario, por ejemplo, el tema de las playeras, claro, el tema de los tickets, el tema de los insumos, el tema de las experiencias alrededor del fútbol cada vez son más caras, mucho más caras.
Porque la gente lo está pagando. El día que dejen de
ir un sector, al estadio,
que dejen de ir
a... un sector.
Por eso.
Y claro, pero que es más rentable venderle a ese sector. Y esa fue la frase que creo yo
por
que
eso,
abrió todo este debate que a ti te molestó, que lo manifestó Luis. Y es muy sencillo, y una gentrificación.
A mí me molestó cuando
Luis ya lo está reconociendo. Después de 40 minutos está reconociendo. Claro que hay una gentrificación porque para allá va.
Bueno,
será sano que se gentrifique el fútbol. Esa es la reflexión.
A mí me molestó cuando dijo que la gentrificación también aplicaba a la televisión. En la televisión sigue
siendo. También eso es real.
Pero no es real porque la televisión.
Es real. Pues, pues ¿cómo no va a ser real, Charlie, si cada partido no lo...
Pero no se trata de la cantidad de partidos. ¿Cuál es el que te llevan por VIX? Pues al Mazatlán. ¿Quién va por
VIX? No, Mazatlán siempre va en Azteca. Los de Fox. A lo que yo voy es, no sé si te molestó eso por meternos con los amigos de Fox, ¿no? Que te puse la playera de Fox, ¿no?
Es que
también, a lo mejor, pero ¿de qué es una realidad, Charlie? Eso te lo digo sin afán de ego.
No te quieras convertir en el nuevo Marc Rosas, picando las costillas.
Eso es muy absurdo. Claro, es muy claro. Fíjate.
Lo que me molestó es que la gentrificación la llevaras a un plano de televisión.
No, pero no es fijación. Ahí te va. Te pongo un ejemplo.
Pública tanto que promediaron más de 11 millones de personas por jornada, un récord de la Liga MX en los últimos 20 años.
¿Gracias a quién?
Récord de la Liga MX, a la televisión pública. Y tú estás diciendo que
no, se no gentrifica la televisión. Es abierta. No es televisión pública, chat. No, no es pública, es abierta.
La señal.
La pública es el 11, el 22.
No, ahí es como
la genera. Sí, esa es televisión pública.
A ver,
no, es televisión abierta.
Pagar para
mira, si en algo soy experto, como diría Calife, es en eso. Hay pay TV, hay streaming, entonces, hay no televisión pública del gobierno y televisión abierta. Entonces, gracias a la televisión abierta.
Televisión pública es televisión pagada con
el gobierno
público, con nuestros impuestos, por eso es pública.
Es el 11, el 22.
Yo creo que es un concepto que se aplica.
Y eso fue en Argentina. Pagado por el impuesto.
Sí, les toqué una fibra sensible porque les estoy demostrando que lo de la
generación
de televisión es una tontería. Pues está bien.
Está bien.
Vayan, dense, sigan con sus conceptos. Está bien.
No, es que el más allá de conceptos, digo, yo no tengo, yo no, es más bien, ¿por qué te enojas conmigo si está el tiro
con Luis? No, a mí se enoja contigo y me mete a mí, se enoja conmigo y también, no, a ver.
Yo no me enojo, a mí me decepciona que no entiendan sus propios conceptos y que crean que
se está... perdón, estás pontificando.
Cuando la televisión pública, es decir, la televisión de costo, a la que todos tienen acceso, es la que está generando una audiencia altísima, tanto que acaba
ahí de... Ahí está, pero perdón, Charlie, y estás abierto a la autocrítica, ¿no, Charlie? ¿Estás abierto a la autocrítica?
Yo sí, pero
si tú creo y que eres no. El director de récord, te sientas...
Pero tú creo que no.
Que te sientas con gente de la industria, y perdón que te lo diga, no. Si tú creo le dices a la televisión pública, se van a pitorrear de ti.
Creo
para decir que este aquí, cuate no tiene la menor idea aquí, de cómo está dividida la segmentación. Televisión abierta. Televisión pública es un órgano del gobierno, nada más, no pasa nada. Y se acepta el me equivoqué, perdón Luis, sí me equivoqué, es televisión abierta, y ya.
Es que de acá sí se pueden tocar las críticas, pero si tocamos algo de aquí para allá, uff.
No, yo estoy abierto a la autocrítica, dime que me equivoqué y con gusto lo corrijo.
No se te puede criticar nada, tienes razón.
No, yo soy abierto.
No vuelvo a hacer
una... ¿En qué me equivoqué? Ayúdame.
Discúlpame.
Ayúdame.
Tienes toda la razón. Discúlpame.
Ya vamos a ir a Pablo Charlie, pero ¿quieres decir en qué se equivocó Luis para que veas
bien claro
con el espacio?
No se le puede criticar. ¿En qué se equivocó Luis? De nuevo, voy a poner el tema. Él dice que la televisión se está gentrificando cuando la televisión abierta, la televisión de señal pública.
Ahí es
diferente. Está dando los récords de audiencia. Y él dijo que se está gentrificando. En eso se equivocó. Pero de nuevo, perdóname Luis, no te vuelvo a criticar. No sabía que era...
Por cierto, has cometido otro error. No es televisión de señal pública. Porque si en algo soy experto y me considero es en eso, es televisión digital terrestre.
Y aquí están diciendo, ya, güey, ya.
Ya, ya, nos vamos. Ya,
o sea, aparte, eso es cuando tienen cuarentones. Cuando tengan 60 años, ¿cómo van a hacer los debates, güey?
Algún día voy... Algún día iba a decir algo, no, pero aquí seguimos.
Pausa. ¿No?
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso del Tri.
¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarlos desde el CAR, el Centro de Alto Rendimiento, en donde la selección mexicana femenil ya entrena previo al duelo que disputará este viernes 10 de abril en Zacatecas, enfrentando a la selección de Islas Vírgenes. Recordemos que México está buscando su clasificatoria mundialista y que anteriormente no se le ha dado esta oportunidad. Sin embargo, otro tema a mencionar es que hay dos bajas bastante importantes, las cuales son la Maga Ovalle y Diana Ordóñez, quien en esta ocasión, pues sí, fueron convocadas, pero por lesión no podrán enfrentar estos duelos. Así que vamos a ver el entrenamiento de las seleccionadas. Entrenamiento de las seleccionadas nacionales. Posterior a esto hubo zona mixta con Scarlett Camberos y Stephanie Mayor, quienes sobre todo mencionaron el tema de las bajas, que son bastante importantes para este tipo de enfrentamientos, pero también aseguraron que el equipo está bastante completo y sólido para sacar el resultado. Así que vamos a escuchar las palabras de dichas jugadoras.
La verdad es que tanto Jackie como Diana son parte fundamental como cada una de nosotras, pero creo que dentro del grupo obviamente tenemos, nunca vamos a suplir a Jackie, sino tratar de buscar estar dentro del campo lo mejor posible, y sabemos que ella nos va a estar apoyando de donde esté y estamos en contacto con ella, entonces pues sí. Lo primero es de que ella se mejore para que esté pues bien tanto en el club como en selección.
Son bajas fuertes, pero creo que pues las que están aquí vamos a hacer el trabajo igual, entonces sí, listas para los juegos. Sí, creo que cada concentración vamos mejor, vamos creciendo como equipo, vamos por buen camino, entonces bien, creo que todas felices de estar aquí.
Y bueno, ahí las palabras de las seleccionadas nacionales. Ya veremos qué sucede este viernes en el enfrentamiento contra Islas Vírgenes y posteriormente el próximo sábado en el Nemesio 10, en donde estarán enfrentando a Puerto Rico. No olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima.
El pulso del Tri.
El saco.
Nos vamos.
Me hace enojar Carlos Ponce. Ojalá pronto podamos vernos personalmente.
Pasará muy bien, bonito tarde. Nos
sigue el fútbol, Copa Libertadores. ¿Quién contra quién?
Deportivo La Guaira contra Fluminense.
¿Deportivo La Guaira? ¿De dónde es?
Contra
el Flu.
Venezuela.
Partido en Venezuela,
La Guaira.
Adiós.
Pásela bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.